Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Mafer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como @pavlog o @mafsoldeworld y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Un Par de Clavados. Mi nombre es Pablo González y como cada ocasión, bueno, en realidad ya no es cada ocasión porque hemos decidido que la segunda temporada de Un Par de Clavados es como se nos hinche. Como se nos hinche, si yo quiero estar solo, si estamos acompañados, si Mafer se quiere dar 5 horas hablando de Taylor Swift, lo puede hacer. Mafer, hemos decidido que las estructuras de este podcast pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. Muy contenta de poder estar de regreso. Y sí, hemos decidido que parte de la magia del podcast es que podamos grabar episodios que nos gustaría escuchar a nosotros y que no respondan a una estructura, porque no estamos en un formato pues cuadrado, ¿no? O sea, esto tiene su jueguito y todo eso.
Y vaya que yo soy muy cuadrado, entonces romper estructuras luego es como que, ay, güey, todo un reto, ¿no?
Pero vamos a darnos este chance de jugar con esto y de pasarla bien.
Miren, tan vamos a romper estructuras que hoy no vamos a hablar de un artista. Ni siquiera vamos a hablar de la música y del arte en sí, sino vamos a hablar de un aparato. Vamos a hablar de la tecnología que obviamente impacta en la cultura, en la forma de escuchar, pero sobre todo en la industria. Vamos a hablar el día de hoy de el iPod que acaba de cumplir 20 años de edad y que no solamente representa algo para la industria musical, sino representa algo que va más allá de escuchar y simplemente lo que hoy representa la marca de Apple, la marca de Mac, no se entendería sin lo que pasó hace 20 años, Mafer, cuando a Steve Jobs se le ocurrió que 1,000 canciones pudieran estar en un aparato del tamaño de tu cartera.
Chon, chon, chon. A ver, creo que hablar del iPod implica que tenemos que dar 2 micropasitos un para poco atrás, más atrás,
sí,
¿no?
Sí.
Y hablar de la digitalización, de la música, de los archivos, ¿no?
¿No te quieres ir más atrás? ¿Quieres ir atrás a esos melómanos que no podían escuchar música mientras caminaban por las calles? No te quieres ir a ese... Imagínate ese momento. Yo sé que tú sí te pareces mucho a los escuchas de los 60s que ponían viniles y decoraba su habitación dependiendo el disco que iba a escuchar. Sí tienes como esa parte. Pero, güey, imagínate subirte al metro sin audífonos.
Sí, pero ¿sabes qué? Todo tiene su tiempo y su modo. Me voy a explicar. O sea, para mí una cosa increíble en mi vida y nunca se me va a olvidar es cuando pude escuchar Bittersweet Symphony en mis audífonos con mi Discman. Ok, o sea, previo al iPod. Y wow, caminar encabronada, como en el video de Bittersweet Symphony, en la calle. Fue como... O sea, no hay momento en donde me haya sentido más ultra chingona. Y es cierto que, o sea, yo soy la clase de persona que se tumba en la cama y se pone a escuchar discos y a ver el techo. O sea, sí soy esa persona.
Yo sé.
Pero me encanta venir en, no sé, un tren o sentarme a escuchar
güey,
algo.
Güey, la carretera, o sea.
Mira, la carretera, es maravilloso. Hasta que alguien abre la ventana y entra el olor a zorrillo y te quieres morir. Pero, o sea, como que... Y para mí hay distintos géneros musicales que le pegan a todas esas circunstancias, ¿no?
Claro.
O sea, me acuerdo cuando escuché caminando una vez en Berlín, estaba súper chavita, tenía 15 años, y escuché Ziggy Stardust, o sea, traía el disco de Ziggy Stardust, y dije, wow, este disco pega súper bien con Berlín. Y yo, imbécil, no sabía que Bowie había vivido en Berlín mientras había hecho ese disco, ¿no? Pero esa es la magia también de esta transportabilidad de la música, vamos a hablar de ello. Pero creo que, o sea, al final del día, lo que cambió esta digitalización de la música es que antiguamente escuchar un disco podía ser una actividad muy íntima en tu habitación o en tu sala, pero también le quitó esa parte sociable a la música. O sea, el poder tener tú tus audífonos y llevártela a todas partes, es cierto que, o sea, le quitó esa parte social a la acción de música, ¿no? Que antes pues escuchaban un disco entero en las fiestas y eso, ¿no?
Pero está, pero también está la otra parte, Mafer.
Exacto.
El iPod nos convirtió en DJs.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. O sea, y yo te arguiría que no solo el iPod, sino el formato MP3. O sea, güey, neta, yo tengo todavía discos que me hicieron mis amigos en MP3, ¿sabes? De 20 canciones, claro, ¿no? Y que intercambiamos así como si fueran pinches drogas, así de, güey, sí, 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 claro, super hipsters, ¿no?
Y había un dealer, ¿no? Había un dealer que, fuck, güey, el que más hace los, el que mejor hace los mixtapes o los CDs.
Total, y eran, o sea, no sé, 50 canciones en un disco y tú te volabas así, no mames, traigo 50 canciones en mi Discman, qué chingón, ¿no? Y de repente, pum, putazo. No solo, o sea, porque fue todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, uh-huh, el mismo año que cierra Napster, ¿no? Apple sale con su iTunes Store y su iPod. Entonces, o sea, cambió la industria, pero también cambió la forma en la que, o sea, estos chavitos que habíamos crecido bajando y esperando 3 horas a que se descargara una canción de Napster o de LimeWire, de repente lo tenías a un clic de distancia a 99 centavos. O sea, la canción que tú quisieras. Sí. En una calidad extremadamente alta.
Con un arte bien bonito, ¿no? Porque ya no tenías que escribir con pluma en el CD lo que ibas a escuchar, sino ya tenías el arte muy bonito descargado ahí para que lo tuvieras en tu iTunes. A lo mejor no se veía todavía en esos primeros años, pero poco a poco se fue mudando todo esto y fue evolucionando la tecnología, ¿no?
Que hay que decirlo, o sea, hay gente, esta es una parte súper técnica y súper clavada, pero creo que vale la pena explicarlo. O sea, yo no me voy a meter en la moralidad del peer-to-peer y de si descargar música ilegalmente
es... Explica qué es el peer-to-peer porque mucha gente no sabe.
El peer-to-peer es plataformas como Napster o LimeWire, que no hay un intermediario. O sea, son usuarios que suben su música y tú lo bajas. Por eso a veces te llenabas de virus a la hora de...
O tu internet se hacía muy lento porque alguien te estaba usando tu banda ancha para llevarse tus canciones a otro servidor.
Ahora, el problema de los peers-to-peers y de intercambiar música, sí, es que haz de cuenta que cuando tú, voy a ser súper pocha, pero bueno, cuando tú ripeabas o extraías una canción del CD y lo volvías en formato MP3, haz de cuenta que fragmentabas la canción, ¿sí?, digitalmente, porque la comprimías. Uh-huh. Y ahí ya perdía calidad. Pero entre más se comparte ese MP3, más calidad pierde. Uh-huh. ¿Me estoy explicando?
Sí, 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 claro.
Entonces, no sé si te acuerdas que a veces tú descargabas una canción y tenía una super calidad bien chingona y así. Uh-huh. Y a veces es una mierda, ¿no? Algo que obviamente en formatos físicos, pues está garantizado que vas a tener cierta calidad de canción, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso, mucha gente que es muy purista del audio, ¿no? Que, bueno, yo no voy a decir que soy uno de ellos, pero, o sea, entiendo el valor de una calidad en vinil y en una calidad digital, no es, siempre es lo mismo. Por eso mucha gente decía, no, esto está dañando el arte del audio, o sea, ese artista, ese trabajo del artista, tú lo estás fragmentando al nivel que estás escuchando una calidad mierda. Pero lo que iTunes, lo que Steve Jobs, lo que Apple pusieron sobre la mesa es: puedes tener este formato digital pagar, apoyar al artista o a la disquera en su...
Ajá, Simón, al artista.
Al artista, hay que decir.
Ahí sí. Te va tu centavo, artista. Ahí te van tus 98 centavos, disquera.
No, el artista por cada canción de iTunes creo que se quedaba...
30%.
Sí, una mierda, ¿no? Pero era un poquito mejor que lo que da Spotify. Ojo.
Sí.
Entonces, al final del día te estaban diciendo por este bajo precio. El problema es que, claro, aquí vienen muchas discusiones, porque pagabas lo mismo por un disco completo en iTunes sin tenerlo físicamente. E inclusive, y ya 20 años es un rato, han habido litigios en donde si tú tienes un disco y te mueres, se lo puedes heredar a alguien, es tu propiedad y eso pasa a propiedad de alguien. Hay litigios en donde se sigue discutiendo si todo lo digital que tú adquieres se puede transferir. Entonces, realmente, técnicamente, se podría decir que igual y toda tu colección de música digital descargada por iTunes, o sea, vía iTunes, no es tuya, te la están prestando.
Te prestan la escucha de la canción y la tienes descargada. Pero también está esta lagunota de que tú la compraste a través de una cuenta y la cuenta sí la puedes heredar, ¿no? Entonces tú legalmente puedes heredar tus cuentas de correo y ya podría pertenecer a esa persona. Pero bueno, a ver, yo creo que si no se han dado cuenta, el día de hoy vamos a hablar de el iPod. El día de hoy vamos a hablar del iPod y lo que está haciendo Mafer es precisamente hacer un previously on the music industry antes del iPhone, del iPod, que ese también es un problema. El cómo comenzó con el iTunes y el iPod. O sea, todo esto que conocemos ahora como iPad.
Es un yo.
Es un yo, pero también es de inteligencia. Es una mezcla que usó en su momento Apple justamente para englobar la individualización de la tecnología, de alguna manera, y la idea de inteligencia y lo que ustedes quieran, pero se convirtió en una marca bien importante esto. Ahora, medio en tono de broma estaba diciendo yo en esto de, a ver, ¿qué tan atrás nos vamos a ir y cuánto hemos cambiado con la escucha de la música portátil? Y a mí lo que me gustaría saber antes de entrarle al tema específicamente del iPod, Mafer, es ¿cómo era Mafer como melómana escuchando música antes del año 2000? O sea, ¿cómo eran tus hábitos? ¿Qué hacías para conseguir nueva música? ¿Cómo llenabas tu biblioteca, tu fonoteca, pues, de musical? ¿Cómo la ibas llenando? ¿Cómo ibas haciendo tu colección? ¿Cuáles eran esos hábitos? Porque nadie que es melómano tiene el dinero suficiente para hacer una colección de música como le gustaría.
No.
No legalmente.
Para empezar, creo que me gastaba absolutamente todos mis domingos en el Tower Records de Altavista, de Plaza Altavista. Los que son del sur de la Ciudad de México van a saber perfectamente bien a lo que me refiero. Porque además, me lanzaba directamente al de importados, a la sección de importados de CDs. Antes de eso, he tenido varios dealers, por así decirlo. La radio, Radioactivo, para mí fue súper importante. Y sí, era esa persona que grababa cosas en cassette. Pero también me gustaba un chingo escuchar Universal Stereo.
¿Tenías grabadora de dos cassettes?
Sí.
Okay. Eso es bien importante entender. Porque no es lo mismo grabar con grabadora de un cassette que poder tener un cassette, pasar una canción a un cassette en blanco y luego ponerle una canción de otro artista, de otro disco, lo que fuera, y hacer tu mixtape, ¿no?
Y me acuerdo perfecto mi grabadora de dos cassettes. Era color turquesa y tenía un Box Bunny.
Nada más un lado de los cassettes grababa, el otro no.
Exacto.
Uno tenía play y el otro tenía rec y play.
Pero, creo que en algún punto, en todos mis mixtapes salía la voz de Layo Rubio presentando canciones o de Leonora Milán, así fijo. Y también escuchaba Universal Stereo, que es clasicazos de los 60 y 70, porque a mis papás les gustaba un montón y a mí me quedó como esa espinita. Mis papás también tenían una colección de viniles muy grande, muy amplia.
Eso no era ripiable, de alguna manera tenías que hacer un proceso mucho más complejo si querías pasar un vinilo a un cassette, ¿no?
No, eso me sentaba en la sala a escucharlos.
El glosario del día de hoy, tenemos que tener un glosario el día de hoy. Ripiable es que lo digitalizaras, que pasaras a tu disco duro, pasaras una canción, por decirlo de alguna manera.
Y luego, no voy a mentir, o sea, el momento en el que cayó mi primer Discman en las manos, güey, o sea, fue... O sea, no sé por qué el Walkman no me pegó tanto. O sea, no fue una cosa... Es muy raro porque sí existía, pero como que el Discman cayó en mis manos cuando tenía como 9, 10 años y fue como...
Yo no tuve Discman, Mafer.
¿No?
Yo no tuve Discman. Imagínate ese pedo. O sea, yo no tuve Discman. Yo, antes de que apareciera el iPod, mi forma de escuchar música era grabadora de CD en mi casa.
Okay.
A huevo. Es que lo peor que podía hacer para individualizarlo más era ponerle audífonos a mi grabadora y escucharlo yo con mis audífonos. Pero no, lo escuchaba con bocinas. Y la parte, digamos, portátil, conmigo era... Era radio, o era, o sea, no tenía yo cómo transportar música de un lugar a otro. Cuando empecé a pedir estos como CDs quemados, los utilizaba para el carro ya cuando dice, ay, mira, ya puedo meter al carro. Uh-huh. Pero si me bajaba del carro y tenía que caminar, no escuchaba música.
Ok. No, yo sí tuve Discman, tuve varias versiones y me acuerdo de la maravilla cuando le pusieron esta cuestión de que...
Para que no brincara.
Exacto, para evitar el skip. Uh-huh. Fue como, wow, o sea, me puedo mover y no tengo que traer el Discman.
Sí, porque antes lo tenías que tener acostado el Discman. Sí. E incluso si lo reproducías a través de un cassette de esos que se metían al carro para que se escuchara el Discman, en los topes o en el empedrado valía madre. Ya, se empezaba a brincar el Discman como si le quitaras la aguja al vinil. Pero utilizaste el Discman. Fíjate qué cabrón, que antes de que apareciera el iPod, hablando de música, digamos, personal, tus playlists, ¿no podías hacer ejercicio escuchando música? O sea, antes de...
A menos de que pusieras la radio... Bueno,
¿la radio?
O sea, sí, la radio que ponían en el gimnasio.
O tu cassette con tu... Pero de todos modos era muy incómodo traer un Walkman y estar haciendo ejercicio con un Walkman que pesaba bastante. Y no era tan sencillo. O sea, por eso digo que lo que cambió fue mucho los hábitos y la forma de consumir música en momentos como subirte al metro, en momentos como hacer ejercicio, en momentos como estar en una reunión.
Y además que, o sea, no sé cómo fue tu acercamiento ya con el iPod y así, pero güey, o sea, a mí el Discman, o sea, el Discman y el iPod me cayeron justo en la edad de la punzada, o sea, la edad en la que no soportaba escuchar a nadie de mi familia y que los viajes súper largos en carretera eran un puto suplicio.
Claro.
Porque, o sea, mi mamá era adicta a escuchar a Kenny G y Yuedasan en la carretera. Entonces, en el momento en el que me pude poner esos audífonos, mi vida cambió.
Esos momentos son increíbles. Y entonces, bueno, ahí está la digitalización, ahí está el tema de Napster y toda la cuestión de la piratería.
Haciendo un paréntesis de eso, me encontré dos ensayos, chicos, que quiero recomendar muchísimo, porque son súper interesantes, o sea, ya como en retrospectiva. Uh-huh. Uno lo escribió Courtney Love, que ya sé que los haters de Courtney se van a venir a mi yugular, pero Courtney Love es mucho más inteligente de lo que mucha gente cree. Y publicó un ensayo que se llama Courtney Does Math, en donde ella habla, pues, de los abusos de las discográficas y por qué ella no estaba del todo en contra de Napster y lo llamado piratería. Y al hilo de eso, también encontré un ensayo que no es igual, pero digamos que el mensaje es curioso, sobre todo en esta reflexión, ¿no? De realmente la piratería, ¿a quién afectaba? ¿A los artistas o a la discográfica y la industria, ¿no? Porque... Uh-huh. Creo que lo hemos hablado mucho en este podcast, que no necesariamente el artista tiene beneficios con una discográfica. O sea, ojo, hay muchos abusos ahí. Y es sorprendentemente de Albini, de Steve Albini, increíble productor, y se llama Problems with Music. Y él ahí plantea muchas ideas que ahora, 21 años después, lees el ensayo y dices, güey, o sea, Albini es un puto visionario, o sea, está muy cabrón, o sea, discusiones que siguen vigentes y que puede tener ahí mucha telita. Entonces, antes de hacer juicios de moral de la piratería, buena, mala, beneficiosa para el artista, pues sí, güey, o sea, Metallica iba a irse a juicio contra Napster porque Metallica tiene un contrato cabrón con sus discográficas en ese momento. Pero artistas emergentes se vieron sumamente beneficiados por el peer-to-peer, el MySpace y el hecho de poder vender sencillos sin necesariamente tener discos. Entonces, ahí es cuando tenemos que realmente ver ambos lados de la historia. Esto no es maniqueísta, no es bueno, malo, negro, blanco. Y con 20 años de perspectiva es muy, muy interesante.
Sí, 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 es bueno como echarte ya el clavado de ver qué es lo que estaba satanizando, quién estaba detrás de todos esos movimientos antipiratería, ¿no? Los artistas, ¿no? De hecho, los artistas siempre han sido muy fans de regalar su música en sus toquines y aventar discos. O sea, cuando el disco, cuando el CD, porque el CD al principio te costaba 20 pesos, 20, 25 pesos. Y decías, bueno, me voy a gastar una cuarta parte, una quinta parte de lo que me cuesta un CD original. Me puedo comprar o hacer 5 CDs y que incluso en cada CD me quepan 2 CDs. Y entonces puedo tener por el precio de un CD, 10 CDs. Más o menos era como la mentalidad pirata que podíamos manejar con los CDs.
Sí.
Y entonces, cuando el CD... Es que ahí estaba otra de... O sea, así como no tuve el ¿cómo se llama? ¿Mandé?
¿El Discman?
Así como no tuve el Discman.
Ajá.
Yo no tuve quemador de discos hasta muy tarde. Muy, muy tarde. Entonces, porque también... Tú podías tener tu Discman, tú podías tener tu grabadora y podías tener en tu carro la manera de escuchar CDs. Pero ¿y si no tenías quemador de discos? ¿De qué te servía? Tenías que comprar discos piratas, tenías que pedírselo a alguien más. Uh-huh. Entonces, eso también era todo un deal. Tener a alguien o tener tú un quemador de discos, uh-huh, para poder crear tus propios CDs. Entonces, toda esta como onda de querer hacer tus propios discos, las bandas cuando empezaban a grabar a finales de los 90s, podían quemar sus discos, podían de alguna manera piratear sus propios discos y a lo mejor en lugar de venderlos en 100 pesos los podían vender. Si les costaba 20 pesos el disco, lo vendían en 25 y sabían que le ganaban 5 pesos al disco, pero en realidad era para comprar más discos y seguir distribuyendo su música. Y eso fue bien importante al final de los 90s, que los CDs pudieran pasar. Sin embargo, con la digitalización ya podías meterte a un sitio, darle play a una canción, escucharla en una computadora. Pero todavía no estaba la posibilidad tan real de descargar un archivo MP3 porque tenían la esperanza, a lo mejor los artistas independientes, de que les cayera dinero a través de su música. Es hasta que aparece el iPod que toda esta fórmula y formato de la industria cambia y va para todos lados. Hay que aceptar también que los primeros 3-4 años del iPod fue más una cuestión gringa que global. Mm. O sea, en México era muy raro ver a una persona en el 2002, 2003 con un iPod. Muy, muy raro. Tu compa, el que fue a Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues las computadoras a lo mejor en esa época eran computadoras de 12, 15, 20 gigas. No ibas a llenarla de música tan fácilmente porque tenías que estar borrando y eso era muy molesto. Borrar canciones de tu Winamp para poder seguir cargando canciones era muy molesto. Pero es este Ecuador y este punto de partida, Mafer, el iPod en el 2001, decir, ok, esto va a agarrar forma y comienzan ahí las computadoras a duplicar sus capacidades y el mismo iPod también. Y ya de pensar en megas, en tus CDs de 200, 400 megas, ya comenzabas a pensar en gigas. Y cuando comienzas a pensar en gigas, creo yo que los melómanos y los DJs comenzaron a salir por todos lados.
¿Qué te puedo decir? Yo, o sea, no voy a decir que fui de las primeras de México, ni mucho menos, pero de mis amigos yo creo que sí fui de las primeras en tener un iPod.
¿Qué generación era?
Fue el primero que salió iPod Foto, el primero que podías cargar fotos.
Igual que yo.
Y fue creo que 2003.
2004 salió.
2004, ok, sí, porque más o menos me acuerdo que fue para mi regalo número 16.
Pero fíjate qué tarde estás llegando. Ese es el iPod de cuarta generación.
Ya.
O sea, aparte pinche Steve Jobs, cada año sacaba una generación. Sí, o sea, no se esperaba nada.
Sí, no. O sea, me acuerdo que ese iPod, además, mi papá me dejó pedirlo o comprarlo porque él había sido una persona como súper Apple todo el tiempo. O sea, él había tenido estas Apple Macintosh así y todo el mundo le llamaba loco.
Las transparentes de colores.
Sí, y sí luego pero todo. Antes de eso, o sea, era súper loco. La gente le decía que no, que Apple, que Macintosh no iba a llegar a ningún lado. Y mi papá como confiaba, o sea, en esta idea súper loca, y él siempre ha sido una persona como súper visual, además de lógica matemática, es gente un poco extraño, y él siempre, o sea, él me dijo, es que las cuestiones con Apple, con Mac, es que las primeras generaciones como que van arreglando cositas que tienen su hardware o su software, y entonces ya con ese iPod me dijo, bueno, ok, ya, te lo compramos. Y me lo compré en Estados Unidos. O sea, me acuerdo que ese cumpleaños, o sea, me dijo, pero ni por asomo me pidas otra cosa, porque eran muy caros. O sea, y claro, tuvo una curva, ¿no?
Era, ¿qué costaban? Empezaron, más o menos, ponle que eran como unos 6,000 pesos, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí.
Que ahorita sería lo equivalente a lo que te cuesta un iPhone, más o menos.
Sí, totalmente. Y... o sea, ha tenido una curva, ¿no? El iPod, porque empezó siendo sumamente caro, luego se abarataron y ahora mismo, si ustedes tienen un iPod clásico gris que yo tengo, ese iPod vale más que su iPhone 13. O sea, perspectivas.
Sí, 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 sí. ¿Sí? A ver, antes de que continuemos con la parte tecnológica, me gustaría como hacerle un tributo a los iPods de la primera generación. Yo nunca vi en físico un iPod ni de primera ni de segunda.
Yo sí, pero era gente que trabajaba en radios.
Ya.
O sea, sí.
Tenían acceso exclusivo a los aparatos y a los programas. Y sobre todo era gente como que recibía gratis música por las disqueras y ripeaban y ripeaban y ripeaban y todo lo trepaban a sus computadoras, ¿no?
Claro, y que, o sea, realmente se lo necesitaban llevar a otros lados. Es que, o sea, no, estamos hablando de el iPod, o sea, los DJs, el EDM no existiría sin el iPod, sin el iTunes. O sea, punto. O sea, el Electronic Dance Music, o sea, por eso todo fue como ti, ¿sabes? En casilla, pero, o sea, ya los DJs no cargaban con sus cajas de vinilos. Claro. O sea, se llevaban su iPod. Y ya sé que ahora dicen que eso no es un DJ de verdad, pero vamos a entendernos. O sea, el iPod cambió la música electrónica, porque además, y no solo en formato, sino en género. Porque además, inclusive si tú lees entrevistas de gente, no sé, como Aparat, o como Nicolas Jaar, o como David Guetta mismo, ¿no? Que te dicen, claro, o sea, yo tenía mi iPod, ahí podía subir los sonidos que ripeaba, que grababa, que todo eso, y ponerlos en un playlist e ir viendo en mi mente cómo iba a quedar. Que es un proceso creativo que el iPod permitía tener. O sea, igual
es, como,
que
es como cargar con tu banda.
Sí.
Y decirle al bataco, échate un jam. Y luego al guitarrista, échate ahora tú un jam. Ahora, ¿cómo sonaría esto mezclado? Y todo está pasando en tu cabeza mientras estás volando de un país a otro.
Ajá, igual que, o sea, los DJs en primer lugar se robaron la técnica de los DJs de discotecas de como Estudio 54, ¿no? Ahora sí que de afroamericanos, en donde marcaban con crayolita. Bueno, pues aquí hacían soniditos ampliando y...
Lo del breakdown, como esta onda del sampleo a finales de los 70s, que es...
Exacto. Y lo mismo pasó con el iPod. Entonces, estamos hablando de un instrumento que obviamente cambió la industria, obviamente cambió el consumo personal, pero que también tuvo un impacto en los géneros y en la música en general, porque pasamos de escuchar discos a escuchar sencillos.
Para allá vamos, mira, el de la primera generación, para aquellos que no lo vean, en lugar de, bueno, de entrada obviamente no era touch, tenía botones en el círculo, alrededor, así, textura, el botón lo podía sentir. La segunda generación igual, Solamente que, ¿qué pasó? Que pasaron de 5 y 10 gigas a 10 y 20. En un año se duplicó. Que es un chingo que en un año digas de 1,000, de tener 1,000 canciones a tener de repente ya 4,000 canciones, es un chingo. Pero te estoy hablando que el iPod salió en octubre del 2001.
Sí.
El muy cabrón de Steve Jobs lanzó iTunes en febrero del 2001. En cuanto vio lo de Napster, o sea, todo lo que conocemos hoy que tiene que ver con Apple tiene que ver con este momento de Napster, donde dijeron, a ver, ya se chingaron la piratería, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a distribuir? Steve Jobs lanza su programita para que administres tu música. Y lo más cabrón es que decían, ¡ay, Steve es un pendejo! Porque solamente el 0.5% de las computadoras son Apple, son Macintosh. El güey dijo, ahí les va para el sistema operativo de Windows. Y entonces, para el lanzamiento del iPod, podías tener iTunes, que era el programa, cómo iba a funcionar tu aparato, en Windows y en Apple. Lástima que los Linux no podían, pero tenías todos los sistemas operativos funcionando. Cualquier computadora en el mundo se podía convertir en tu propia radio, en tu propia fonoteca. Entonces, eso es 2001-2002. 2003, dice Steve Jobs, le voy a poner luz al iPod. Y entonces ya no nomás puedes ver las letras en la o sea, ya se ilumina más la pantalla, ya es un
poquito
más...
Puedes estar en tu camita así viendo...
Y desaparecen los botones físicos del iPod y ya es cuando la ruedita...
Que quiero hacer una pausa y decir, ahorita que estábamos hablando de Napster y de cómo Steve Jobs ahora sí que se fue a la yugular en ese momento, ¿no? Uh-huh. Siempre me acuerdo de esta película de la red social.
Ajá, la de Ashton Kutcher. ¿No?
Ajá, no.
La del soundtrack de Atticus Ross
y Trent Reznor.
De Trent Reznor, sí.
¿No? Que sale Justin Timberlake como uh-huh. Parker, como el creador de Napster, ¿no? Y entonces Eduardo, el que, bueno, Zuckerberg le dio la madre, le dice, bueno, pero tú con Napster no conseguiste nada. Le dijo, no, yo no tengo nada, pero tú comprarías ahora mismo un Tau Records. O sea, yo cambié una industria y, claro, él cambió una industria. Lo que pasa es que...
Que no ganó dinero del cambio.
No, que el que se quedó con la idea de... O sea, la visión fue Steve Jobs. Y por eso esta pleitesía, Steve Jobs, genio, que todo tiene...
Que además ahí, fíjate qué tan cabrón que ahí nace como todo este pedo Silicon Valley, ¿sabes? Como que... Ahí estamos viendo precisamente el nacimiento de lo que hoy conocemos como las aplicaciones. Uh-huh. Todo eso es a partir de la música y de la industria de cómo se manejaba en esa época.
Y nos cambió también un paradigma, porque pónganse a pensar que, o sea, iTunes cambió esta idea de... o sea, no es que la piratería haya dejado de existir, por supuesto que no, pero... puede haber un gane para todas las partes, ¿no? Y no tiene que llevarte a la bancarrota el querer tener música, ¿no? Y ojalá, igual que iTunes lo hizo con la música y Netflix hasta cierto punto lo ha hecho con los audiovisuales, yo espero que algún día eso llegue, por ejemplo, con el periodismo, ¿no? En donde entendamos que leer contenido gratis no te va a dar la mejor calidad. Descargarte el MP3 de un peer-to-peer no te va a dar la mejor calidad. Está ahí, pero eventualmente tenemos que empezar a pagar por ello. Pero bueno, esa es otra discusión.
Pero todavía hasta el 2003 no existía la comercialización de la música uh-huh. por parte de Apple. O sea, las primeras dos generaciones es como si te regalara Steve Jobs la forma de escuchar tu música pirata, porque todavía no se compraba. A lo mejor en Estados Unidos había tiendas ya digitales o las mismas bandas comenzaban a vender su música de manera digital.
Creo
pero
que
no había una...
Radiohead fue de los pioneros en lanzar su disco en compra digital, pero no me citen en eso, la verdad es que no.
Pues mira, no había una tienda dominante hasta la tercera generación que sale el iPod, que creo que este es el que se popularizó un poco más a nivel global. Uh-huh. Y ya en México, el iPod Classic de cuarta generación, del 2004, que es el de 30, 40, 60 gigas, donde ya era, tenías la posibilidad de comprarte tu iPod Foto. O sea, ya podías... Es como muy chafa y muy tonto decir, voy a guardar aquí mis fotos, ni se veían bien. Pero lo que pasa es que ya le daba el plus a que tú podías ver el arte de la portada de tu disco. Sí. Eso era lo más bonito, que ya veías. Y entonces en el iTunes, por lo tanto, también ya organizabas tu música y veías la portada del disco de que estabas escuchando. Sí existía Winamp, sí existían muchos programas para escuchar música de manera digital, no digo que no. Pero iTunes te conectaba al internet y es ahí donde la Store nace en esta época.
En 2003, sí.
Y vienen nuevas estrategias, Mafer.
Y de 2003 a 2005, solamente con un mercado Estados Unidos y Canadá, Apple logró vender 25 millones de descargas. Que uno diría, es poco. Chicos, o sea, estamos hablando de algo totalmente nuevo, o sea, fue un putazo, o sea, de repente, si ustedes ven las gráficas de ventas de música, es como, o sea, de un año para otro fue como, ¡fua! O sea, es loquísimo, o sea, es loco nivel, se dejaron de producir cassettes, hubo artistas que prefirieron decir, ok, dame un contrato peor y sacas a la venta menos discos, pero quiero mejores condiciones en esto. O sea, cambió totalmente muchísimas cosas.
Claro, 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 claro.
En 2 años fue como... Y bueno, yo creo que hoy en día el resto es historia. No concebimos un mundo donde no podamos ponernos los audífonos y escuchar lo que se nos dé la gana donde quiera que estemos.
Hablando de esos números, ya de una vez también aquí tengo un dato que quería tocar y de una vez lo saco. En el 2007 ya se habían vendido 100 millones de iPods, 100 millones, 2007. En 2008, únicamente en ese año, se vendieron 54.8 millones. O sea, estamos hablando que en 6 años se vendieron 6 millones, pero al año 7 se vendieron la mitad de lo que se había vendido en 6 años. Entonces el crecimiento fue brutal. Después, pero hablando del iTunes Store a partir del 2003-2004, Mafer, te voy a recordar de cositas que seguramente te van a dar sentido. Primero, martes de música. El martes de música. O lo que hoy conocemos como viernes de lanzamientos en Spotify, en tiempos de iPod hace 15 años eran los martes de música. Las discográficas se ponían de acuerdo con la iTunes Store para que los martes se estrenaran las canciones. Y dentro de los martes de música tenías algo que se llamaba la canción de la semana. Y entonces, dependiendo del país donde vivías, porque las stores eran regionales, te regalaban una rola. Y aunque no te gustara, la ponías en tu pinche iTunes y tu iPod.
Güey, ¿te acuerdas de esas tarjetitas también que regalaban canciones en Starbucks?
Sí, 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 claro.
Güey, o sea, qué regresión, Dios mío. No sé, o sea, a mí como que, o sea, les juro que echarme un clavado en toda la historia del iPod, no sé si me dio perspectiva de que estoy muy vieja.
Pues definitivamente, pero lo más cabrón es que lo platicas con un, ¿qué te gusta? A lo mejor con un Tyler, the Creator, o lo platicas con gente muy joven que hace música y te va a decir, ¿qué? O sea, lo platicas con los Disclosure y te van a decir, ¿iPod? ¿Qué? O sea, no. De hecho, no. Seguramente están más cercanos a los viniles y a los CDs que al iPod.
Total, y... O sea, es que, o sea, no tienen idea. Y de hecho, o sea, igual que uno de mis mejores momentos fue escuchar mi primera vez Bittersweet Symphony en la calle, uno de mis peores momentos fue cuando me robaron ese primer iPod.
¿A ti también te robaron uno?
Sí, el primero,
A mí me robaron, a mí me robaron también el primero.
Güey, o sea...
No.
Además, fue en una fiesta en mi casa, o sea, me robaron en mi casa el iPod, o sea... Que literalmente estaba conectada, como tú dices, con el, o sea, como cassette para que se escuchara en el, ¿sabes? Y era como, o sea, era una fiesta en donde, no sé, había 30 amigos y alguien...
Todavía no existían los motorratones en una de esas, ¿eh? Todavía no existían los motorratones porque el iPod permitió que existieran los smartphones. O sea, el antecesor al smartphone no es un celular.
No.
Es un dispositivo musical.
O sea, fue que Steve Jobs dijo, quiero esto y esto juntos.
Y se parece más a un iPod, un iPhone,
Sí.
Que a un teléfono Motorola de aquella época, o sea.
Total.
Pero, a ver, te robaron ese iPod. ¿Cuánto tenías con el iPod?
Pues yo creo que unos 2 años, punto.
O sea, ¿y cuánta música tendrías? 20, 30 gigas, fácil.
Güey, o sea, además, me acuerdo, o sea, creo que, no, estoy mintiendo. Mi segundo o tercer iPod, ahora mismo tengo 2 iPods. Uno en donde tengo...
Atascada.
Sí. Uno en el que tengo...
O sea, discos completos. Discos, sí, claro.
Los discos enteros. Y otro en el que tengo sencillos y playlists.
Menos, ¿okay?, capacidad ese.
Sí, en 60.
Y el otro es de 250 o una cosa así. 160.
No, o sea, los dos son de 60, creo.
Ah, ok.
No estoy muy segura. 60 o 120, no me acuerdo. El caso es que... Lo podría sacar ahorita, pero me da...
No lo hagas, qué flojera.
El caso es que, o sea, ese primer iPod que yo tuve, o sea, no tienen ni idea. O sea, yo curé todo. O sea, no había disco sin su arte. No había...
Sí. O sea, no había... espérate el arte. Tenías que llenar las categorías. Así es. Sí. ¿Cómo voy a dejar la parte de género sin llenarle, sí, y ponerle jazz experimental asiático? No le puedo poner nada más jazz, ¿sabes? No. Porque después voy a querer un playlist inteligente que diga música de jazz experimental asiático. Entonces,
es que tenías que ayudarle un chingo, sí, a la maquinita.
Sí,
entonces,
claro.
O sea, tenía años de discos, versiones. O sea, fue terrible porque, o sea, de verdad, no, o sea... Lloré. Y esta es una cosa muy bonita. Todos, absolutamente todos los iPods que tengo, inclusive estos dos últimos, todos me los han regalado mi papá.
Ah.
O sea, con él tengo una dinámica en donde, o sea, alguna vez me dijo, es que es tan difícil regalarte cosas. O sea, que bien, llega mi cumpleaños y ¿qué quieres de cumpleaños? Nada. O sea, dame un vale, algo se me ocurrirá. O sea, como que, no, entonces...
No quiero que me decepcione un regalo y entonces así como...
No, o sea, evitarlo. Literalmente cada vez que se me ha perdido o me lo han robado, bueno, de hecho los dos que he perdido me los han robado. El segundo iPod que me robaron, esta es una historia muy graciosa, soy chilanga y la única vez que me han asaltado en mi pinche vida fue en Londres.
Ok.
En una de las zonas más elegantes de Londres a las 7 de la mañana.
Por un mexicano, así no es cierto.
No, yo creo que no, yo creo que era un güey que estaba un poco erizo. Uh-huh. Y me apuntó con una pistola, wow, y me dijo, fuck, dame todo lo que tengas. Y literalmente su cara de decepción cuando Mafer en 2011 le saca un iPod clásico, uh-huh, y 10 libras esterlinas. Que eso, o sea, 10 libras esterlinas son como 250 pesos, chicos.
Ajá, y no lo que ya vale hoy un shuffle o un nano.
Sí, no, era uno de los...
Que tus libras esterlinas es lo que hoy vale un shuffle.
Total. Entonces, o sea, si hubieran visto la cara del asaltante, se enojó tanto que no creyó que eso era lo único que traía y me hizo quitarme el abrigo y estaba como a menos 5 grados. Y entonces se llevó mi abrigo y mi iPod y les juro que, o sea, llegué al hotel llorando porque no tenía... abrigo y estaba haciendo un chingo de frío y me habían robado el iPod y fue como, nunca más voy a curar un iPod así, mentira, soy una...
Bueno, friki. Pero la gran ventaja que tenían los iPods, o tienen los iPods, es que si te lo robaban, tenías el respaldo en una computadora.
Sí, es cierto, el segundo que me robaron, sí es cierto, tenía el respaldo.
O sea, ahí es donde decías, bueno, ni modo, a diferencia de que te robaran tu carpeta de CDs.
Sí, uf, ese robo también me sucedió y fue una tragedia,
Pues es que sí, es bien diferente. Secundaria. Los robos de CDs eran muy, muy... Sobre todo los que estaban en el carro, que donde te robaban la cartela. Pues, ¿para qué te llevan la cartela de CDs si ya te llevaste el estéreo? Pero bueno, a mí también me robaron mi iPod.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Me robaron también ese iPod. Tuve un trabajo de universidad. Fuimos a grabar un cortometraje a un lugar tipo Tapalpa que se llama Temajac. Y es un bosque. Íbamos, ¿qué te gusta? 8-10 personas, cuando mucho, del mismo salón, del mismo grupo de la universidad. Y desapareció entre mis compañeros de universidad.
Sí, eso duele mucho, ¿eh?
Y fue una decepción tremenda, lo busqué por todos lados, todos lo buscamos, todos sabían perfectamente mi adoración. A mí me decían el dude del iPod en la universidad. Yo era el güey que durante la clase tenía por abajo de su chamarra el audífono del iPod, se ponía la mano en la oreja y tomaba la clase así, escuchando música de su iPod. Entonces terminaba la clase, porque además los iPods duraban 12, 15 horas la batería.
Era una maravilla eso.
Estaba cabrón eso. Lo cargabas en la noche y lo usabas todo el día. Y entonces salía yo de la clase, me ponía mis audífonos, caminaba, iba a la cafetería, todo el mundo me decía que me había hablado, que me había visto, que me había saludado, yo estaba en mi pedo escuchando mi iPod, y era el güey del iPod, y la gente me criticaba, es que güey, no socializas, te la pasas con tu iPod, y yo, pues güey, soy como el del anuncio, ¿no? Las siluetitas negras con los hilos blancos, que además, eso fue algo muy cabrón de la estrategia de iPod. Vamos haciendo los audífonos blancos, y entonces cuando veamos audífonos blancos, miren, banda, chamacos, chavitos, si ustedes ven que hay audífonos blancos, no importa la marca, es gracias a don Steve Jobs, que dijo voy a hacer audífonos blancos porque todos los audífonos eran negros o de colores. Es como la cerveza Corona. Todas las botellas transparentes son Corona, todas las que no son transparentes no son Corona. Lo mismo pasa con los audífonos del iPod, Mafer. Entonces, en esa época me robaron mi iPod. Fue un pedo enorme. Y era pues el momento de la universidad, justamente por ahí del 2005, una cosa así. Y creo que muchos hemos sido víctimas del robo de un iPod y es de los golpes más cabrones, ¿eh?
Qué terrible situación. No sé, pero yo no, fíjate que, bueno, no sé, en la universidad, pues no sé si, seguramente sí. Seguramente había días en los que iba con el iPod, pero como también me esperaban, gracias Ciudad de México, 2 horas de Coyoacán a Santa Fe, todos los días, por lo menos. O sea, también le tengo...
¿Te movías a patín? O sea, ¿te ibas en
no,
metro?
No, que va, en coche, güey. O sea, Ciudad de México, ¿no? O sea,
pero ibas manejando tú.
Sí, iba manejando carro. Yo.
Ok.
Pero, o sea, no les voy a mentir, yo trabajaba ya en aquel entonces en Ibero 99, y, o sea, sí escuchaba Ibero 99, pero pues a veces, como todo, también quieres escuchar otras cosas. Y yo creo que en mis años de universidad, pues es cierto. No,
pero es que quiero que menciones el invento más importante de la historia de la música.
El podcast.
No. Estás hablando de moverte en carro con tu iPod. Uh-huh. El invento más cabrón para un melómano con iPod fue el iTrip. ¿Te acuerdas del iTrip? Que lo conectabas abajo del iPod. Escogías una estación que era como el 87.9, una madre así.
Sí, sí, algo que no existía.
Decías, güey, sin cables puedo escuchar la música.
Mira, mamá, sin manos.
Y para un DJ como nosotros, que se sube a un carro y se apodera de la música, era cabrón porque yo me movía en ride y podía estar sentado atrás cambiándole a la música sin tener que preocuparme. El iTrip, no mames, fue así como el mejor invento del hombre, así de... Puedo aparecer en la radio con mi iPod. Y ahí, neta, que lo que hago hoy es gracias a ese pedo.
Sí, no, y además había, o sea, muchas cosas que, por ejemplo, yo conseguía en mi casa y luego me tenía que llevar a Ibero 99 para hacer ciertos programas y todo lo transportaba en un iPod, porque al final, hay que decirlo, los iPods son discos duros que se pueden escuchar. Es la maravilla.
Pero había un truco, Mafer, no cualquier mortal sabía eso.
Ya. Pero además, ese es el problema del iPod. Por eso el iPod se dejó de fabricar, muchachos. No porque no se vendiera, sino porque hacer discos duros, portátiles, como lo que es un iPod, es demasiado caro y no le sale a cuenta, no le sale a renta a Apple. O sea, hoy en día los componentes necesarios para los iPods son demasiado caros.
Eso crees tú. Lo que pasa es que también Apple comenzó a comercializar su nube. Y el iPod era atentaba contra la nube. Sí, hoy pago 170 pesos de nube mensualmente. O sea, en un año me compro lo que cuesta un iPod.
O sea, güey.
Güey, pues ¿sabes cuántas pinches fotos y cuántos videos de mi bebé tengo? ¿Tú crees que le voy a poner borrar? Siento que le estoy quitando un pelo a mi hijo por cada cosa que borro de mi teléfono.
Pero la realidad es que, o sea, era, no sé, el iPod, o sea, puedo decir que fue mi... copiloto durante años.
Ibas a decir mi mejor amigo.
Es que...
¿Le pusiste nombre a un iPod?
Sí, claro.
Porque cuando te compras un iPod, así nuevo, te dice, iTunes te decía, ponle nombre.
No, quieres saber cómo se llamaba.
Quiero saber cómo se llamaba tu iPod. Porque además es como bola de nieve 2 de los Sims. De que ya se me fue un iPod, no puedo cambiarle el nombre, le voy a poner 2 o le voy a poner Junior, ¿no?
Mi iPod se llamaba Eusebio y mi coche se llamaba Palito de Pan.
Okay.
Y lo peor de todo es que yo creo que todos mis amigos del Ibero saben ambas cosas. O sea, les daba una risa enorme cuando yo decía, sí, y entonces Palito de Pan. Y yo es como, ¿quién es Palito de Pan? Es como, pues mi coche. O sea, hablaba claro. De... Pero, o sea, señores, es que pasé muchas horas en el coche. O sea, de verdad, cuando lo pienso, no mames. O sea, yo sé que en Guadalajara hay tráfico, pero, o sea, entiéndanme que hubo momentos...
No, era, digo, a la universidad yo hacía 40 minutos. Entonces también es un disco.
Güey, o sea, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para llegar a mi clase de 7, porque si salía más allá de las 5 y media de la mañana no llegaba a clase de 7. O sea, son estas perspectivas de en la Ciudad de México pasamos mucho tiempo en el coche. O sea, te da tiempo de escuchar música, podcasts, radio y variarle un poquito.
Ver Game of Thrones, así, echarte una temporada de Game of Thrones en una semana en tus trayectos.
Güey, o sea, yo creo que sí, he leído a los rusos, a Dostoyevsky, todos estos güeyes, fue por los audiolibros que venían en el, claro, en el iPod. Y, hay que decirlo, podcast.
Ay, ahí llegamos, justamente el podcast. O sea, la banda que dice, es que los podcasts durante la pandemia, qué cabrón. No. Ese es como un revival del podcast. El podcast en 2005... fue algo que se revolucionó muy cabrón, porque entonces, como ya muchos tenían iPods, pues decías, ya no quiero escuchar solamente música, quiero escuchar vida humana del otro lado, pero pues no voy a traer el radio, quiero escucharlo a la hora que yo quiera. El pedo de escuchar on demand audio fue un primer putazo cuando apareció el iPod justamente en estos momentos. Ahora, no se producía mucho podcast.
No.
Todo era en inglés prácticamente y había muy pocos en español, ¿no?
Y hay que decirlo, a veces, o sea, llegó un punto en donde se confundió que la radio se podía hacer podcast. O sea, ya sé que suena muy raro lo que estoy diciendo.
Todavía.
Sí, o sea, la gente cree que un programa de radio es un podcast, pero para mí sigue habiendo una diferencia.
Es como poner una película en Netflix, no es cine, ¿no?
Personalmente, a mí esos años, la vida y la manera de contar historias y de ver, o sea, me dañó a tal profundidad que, bueno, los últimos, bueno, los hace 10 años, graduándome de la carrera, pues yo fui periodista y me gustaba contar historias.
Casi 15, Mafer, casi 15.
Ya lo sé. Pero la realidad es que This American Life, o sea, a mí ese podcast me cambió. La National Public Radio siempre en Estados Unidos ha hecho cosas loquísimas y a la vanguardia. Y escuchar This American Life era como hasta un poco triste, porque decías, güey, podrían hacer esto de la radio, de la hora nacional en México, claro, y no claro. Lo han hecho. O sea, contar historias de tal manera en la que, no sé.
Ahora, o sea, yo creo que los podcasts que se producían en el 2003, 2004, 2005... eran mejores podcasts que los de hoy.
Ahí te podría arguir que hay de todo, ¿eh? Hay de
todo.
O sea,
sí, pero tenían este toque artesanal, Mafer. O sea, el podcast de hoy se hace muy rápido y muy poco producido. O sea, apenas ahorita, creo yo que después de la pandemia, sí hemos entrado más a historias más cabronas, sobre todo lo que está haciendo Sonoro. Lo que está haciendo Sonoro me parece que sí le están metiendo mucho esta onda. Sí. Pero también se ha abaratado mucho la calidad del podcast por esto que tú dices. Hacer un podcast se ha convertido en, güey, pues hago radio, pues saco el audio y lo pongo entonces en internet para que lo descarguen y es podcast. Güey, pues hago tele. Ay, pues voy a sacarle el audio a ese programa de tele, lo subo como podcast y es un podcast. Nel.
O dos pendejos hablando de música sin... sin demasiada planeación.
Por ejemplo.
No, o sea, a veces, chicos, o sea, a ver, Pablo dice, no, es que Mafer es una clavada y no sé su tarea y todo eso. Y siempre me viene a la mente como me acuerdo de un episodio de This American Life, uh-huh, en donde esos güeyes se plantaron durante un mes, en una cafetería en Chicago y grababan historias de toda la gente que pasaba por la cafetería. Y entonces, en una hora, te hacían como una radiografía de los distintos horarios, las distintas realidades y la gente distinta que pasaba por una sola cafetería como súper épica en Chicago. Uh-huh. Y, o sea, no grabaron a 10 personas. No. O sea, grabaron 200 historias vitales. Y luego hicieron un programa de una hora. Y entonces yo digo, bueno, o sea, Pablo y yo hacemos un podcast. Si yo le tengo que dedicar 2 horas, 3 horas a el research y más o menos pensar en qué carajos les vamos a hablar, pues, güey, se me hace poco. Y no es que esté mal, son formas distintas de hacer algo. Pero
no, verdad, es lo mismo, Mafer. Ahí se te... Mira, tú sabes perfectamente que lo más sencillo sería hacer un programa de radio on demand.
Ya. Yeah.
Pero sí, el ritmo y lo que platicamos aquí no se parece a lo que está en la radio.
Total.
O sea, total. De entrada, digo, a lo mejor yo no tengo este... a veces sí, a veces no, pero no tengo este perfil de locutor de radio, como sí convencionalmente hay mucho en nuestro país.
Desviándome un poco, ajá, señores, o sea, estoy francamente preocupada por Toño Esquinca. O sea, no me pongas cara, Pablo. O sea, no puede ser que alguien hable tantas horas.
Güey, he escuchado a Toño Esquinca 2 veces en mi vida.
Y no tenga problemas mentales. O sea,
ustedes chilangos tienen un mundito aparte.
Ya lo sé, pero, o sea, ¿sabes qué? O sea, está en un total monólogo horas y horas. Hola. Y horas.
Hola. Y horas. Y si yo me podría quedar callado y podrías hacerlo tú también. Fácil.
Qué feo eres conmigo.
¿Por qué? No tiene nada de malo. Mafer, piensas en voz alta y ya, pero... Pero bueno, a ver, la neta. Uh-huh. Esto que hacemos aquí, creo yo que va más apegado al lenguaje del podcast, por ritmos, por la producción simplemente. Tú estás en España, yo estoy en México, lo hacemos una vez a la semana, una vez cada 15 días, cuando nos da la gana. Eso es un podcast. Pero, ¿qué me dices? Pero la corneta, que todos los días tiene un podcast.
Ya.
Que todos los días tiene un podcast. No. Es tu programa de radio on demand.
Exactamente.
No es el lenguaje del podcast. A ver, hazlo al revés. A ver, radio, atrévete a poner al aire un podcast. Una hora sin comerciales, una hora sin menciones. No sobrevive, o sea, no se puede.
Bueno, hay que decirlo. La radio del Gato Bonifacio lo está haciendo con nosotros y lo agradecemos profundamente.
Pero es radio por internet.
Claro. Entonces, ya hay como, o sea, por eso es tan importante esto del iPod y de la experiencia, porque ha cambiado a distintos niveles.
Todo, y apenas vamos en el 2005, güey. O sea, ¿cómo te explico? Dijimos, vamos a hablar de podcast, y ya nos fuimos por el podcast, así. Se nos olvidó que estábamos hablando del iPod. Pero bueno, es justamente eso. A ver, tú hablas de This American Life.
Sí.
Yo hablo de Olayo Rubio.
Bueno, sí, Olayo.
El podcast de Olayo Rubio era lo más underground que había para la gente que teníamos iTunes y iPod. No había nada como descargar una temporada de Olayo Rubio, hacerte un pinche maratón con los ojos cerrados y ya acostado en tu cama y darte 3 o 4 episodios y decir, ¡ay, ya me acabé la primera temporada! Lo que hizo Olayo Rubio en su momento, patrocinado por Bacardí.
Sí.
Él estaba comercializando un podcast en México a tal grado de convertirse el podcast número 1 en Latinoamérica, uh-huh, comercializado. Eso tiene un valor muy cabrón.
Y que además a mí me da mucha risa aquí en España porque...
No había Twitter, no había Instagram. ¿Cómo te enterabas del podcast?
O sea, aquí en España hay una productora de los de la SER, o sea, los que hacen W Radio, el equivalente aquí en, bueno, en México.
Tienen su canal SER, ¿no? Te metes a podcast y está canal SER.
Pero son los de Convoy. No, Convoy, no.
Convoy
no,
es el de Olayo.
Convoy es el de Olayo. Ah, ¿cómo se llaman los de la SER? Bueno, tienen su, canal, que de hecho han hecho... ¿cómo te diré? Estos podcasts de historias que inclusive ha escrito, no sé, Arturo Pérez Reverte y todo esto. Uh-huh. No sé si...
Pero es ficción.
Sí, pero, o sea, pongan ustedes que a mí lo que me da risa de toda esta situación es que creen que están encontrando el podcast. Okay. Mientras que en Latinoamérica, en México en particular, el podcast es algo que llevamos muy conscientes desde hace mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que yo hacía Mercado Negro para Ibero 99, que era un programa en donde hablábamos de música iberoamericana, nada más, o sea, rock iberoamericano. Y yo cuando escribía esos guiones pensaba en podcasts. O sea, no lo pensaba para la radio, porque además nos pasaban como a las 11 de la noche.
Y es que es una de las cosas que pasó con la aparición del iPod. Como salieron los podcasts, iPod, podcast, o sea, entiéndase la importancia del iPod. Hoy decimos podcast como si estuviéramos diciendo cualquier otra palabra de nuestro lenguaje en español, pero el podcast que viene también de todo el fenómeno iPod. Evidentemente, en ese momento, los que producían podcast lo ofrecían a las estaciones y te decía, tengo un programa semanal para ti, ya está hecho. Nada más que dura 23 minutos, a veces 37, a veces 18. ¿Dónde lo puedes poner? Sorry, lo tengo que poner momentos donde no tenga problemas comerciales. Va a las 11 de la noche, va el domingo a las 2 de la tarde. Y los podcasts cabían en ciertos momentos de algunas parrillas que se atrevían a poner, ¿no? RMX también lo hacía y estaba padre porque ahí había difusión. Y ahí está el muñecón. Otro de los que cabían en este tipo de formatos, pero el podcast era tan importante para el iPod y para iTunes que veías artistas, o mejor dicho, música, foto, video, juegos, podcast, o dentro de audio podcast.
Creo que, ¿no?, después de música venía podcast.
O sea, era una categoría. Era una categoría y entonces ya bajabas, ¿no? Y entonces en el 2005 apareció el iPod. ¿Fue en el 2005? A ver, espérame. Sí, en el 2005 apareció el iPod Video. 2005 apareció el iPod Video y justamente en esta época, Maffer, este es un gran dato que yo soy fanático de The Office.
Ya sé de qué vas a hablar.
Del especial de Navidad. El especial de Navidad de The Office. Por esta época, a The Office, que ya deben de conocer los que nos están escuchando un par de clavados, si no, nunca van a entender mis referencias. The Office hace un especial de Navidad donde el protagonista Michael Scott, en un intercambio dentro de la oficina, se le ocurre dar un iPod cuando el tope máximo del intercambio de Navidad era como de $20, ¿no? Bueno, ese episodio está patrocinado por iPod. Por Apple. Ese episodio está pagado por Apple. Y ese episodio fue regalado en los iPod Video. Tú comprabas en Estados Unidos un iPod Video y venía el episodio regalado. Lo podías descargar y lo podías ver. Y a partir de ese momento fue una explosión de The Office. Porque estamos hablando de que si había millones de iPods vendiéndose en ese año, había millones de episodios regalados a través del iTunes y fue cuando The Office se fue para arriba. Y ya no estamos hablando entonces de la industria musical. Estamos hablando de la televisión utilizando al iPod como un medio de difusión para hacer publicidad de una serie. Y al final de temporada de The Office, de la temporada 1, nadie conocía a Steve Carell en esa época. El final de temporada de la 1, el último momento es Jim y Pam escuchando música en un iPod compartiéndose el audífono. La canción que suena es Sing de Travis.
¡Ay, qué bonito! Tus filias ahí todas.
Todas conectadas, ¿no?
Eso está padre.
Está padre.
Pues la verdad, o sea, y además no, ningún idiota, porque a partir de ese momento ellos también empiezan a vender a través de iTunes, pues, películas y videos.
Ah, no, no, ahí viene algo más cabrón.
Ok.
El iPod YouTube. Ya. Cuando YouTube se asocia con Apple, y entonces sale un iPod de color negro con la rueda roja, y estaban promocionando el How to Dismantle an Atomic Bomb.
O sea, eso lo odié.
Te asociaste con la banda más cabrona de giras en todo el mundo. Tenías el How to Dismantle an Atomic Bomb. El iPod estaba bonito, era otro diseño. y aparecía Steve Jobs al lado de Bono, de Larry, de Adam y de
Edge.
No,
pero no en un evento. No odié ese iPod.
El disco.
Odié cuando nos obligaron a tener el disco descargado de YouTube.
Ah, no, pero eso es más adelante. Ese es un disco malo. Si a mí me dicen ahorita, te regalamos el How to Dismantle, digo, ah, está bien. A ver, YouTube ha sacado dos buenos discos en los últimos 20 años. Uno es el All That You Can Leave It Behind y el otro es How to Dismantle an Atomic Bomb. El que te regalaron fue el Songs for Innocence, una madre de esas, ¿no?
No me acuerdo, pero...
Pero esa movida de YouTube fue muy cabrona. Que una banda tuviera su propio reproductor de MP3 era que ya le estaban dando el pulgar arriba al iPod como lo que hoy es un vinil, un CD, ya estaba de ese lado de la industria. Y ahí te va otro dato de esos mamalones.
A ver.
Hablando de la industria. Hoy Universal Music Group tiene un mercado de 54.3 billones de dólares.
Uh-huh.
54.3. Hoy Apple tiene un mercado de 2 trillones de dólares. En algún momento, Apple rebasó a la industria musical y el verdadero dueño hoy de la música es la música digital. Llámese Spotify, llámese Apple, llámese quien quiera. Ya no son las disqueras.
Eso es algo que... O sea,
les costó creérsela y entender eso de las disqueras. Si lo hubieran entendido en un principio, hubieran ido michas.
Y de hecho, hay algunas discusiones que todavía están pendientes. Y es que los servicios de streaming van a tener que dar más a los artistas. Porque las discográficas ya no son la fuente principal de talento. O sea, me refiero a las grandes, pues. Uh-huh. O sea, las pequeñas disqueras o inclusive la producción independiente. Y va a llegar un punto en donde los pequeños van a empujar y esto, pues, va a cambiar aún más, ¿no?
No, me quiero meter al tema de streaming.
No, eso creo que es otro podcast. Pero la realidad es que en realidad es que ya es la 1:00 a.m, muchachos, para mí. Pero yo siento que el iPod, o sea, nos dio como una forma de escuchar música distinta. O sea, no les puedo... O sea, creo que tú me entiendes esto cuando digo poder abstraerte totalmente de tu realidad, ponerte esos audífonos donde quiera que estés, durante horas y horas y horas y horas. Y, o sea, eso es algo que nuestros papás no tuvieron.
En el iPod lo que provocó es que cuando tú llegaras a una reunión o una fiesta, se pusieran unas bocinas con un cable mini plug. ¿Y quién quiere adueñarse de este pedo? Y ahí es donde yo pasaba horas. Que me invitaron a tal fiesta, pues mis amigos cotorreando por allá, yo pegado a este cable mini plug, haciendo playlists, porque el iPod te permitía explorar toda tu biblioteca, ponerle, seleccionar canciones, le picabas al botón del centro 3 segundos, te aparecía otro menú y ponías nueva playlist, nueva lista de reproducción, y en la lista de reproducción ponías viernes de noviembre, lo que quieras, y comenzabas a crear esta lista de reproducción, y siguiente, y siguiente, y siguiente, dejabas 10, 15 canciones, te ibas a cotorrear, regresabas y seguías programando la música. O sea, Mafer, ¿cuánta gente no vive hoy de eso?
Ya.
Este pedo de yo no soy músico, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé componer una sola canción, pero a mí sí me pueden pagar por hacer eso.
No sé, o sea, es que lo piensas y es abrumador. O sea, no cambió una experiencia, o sea, cambió, como les digo, o sea, hasta los géneros musicales. Y cómo los artistas abordaban, ahora hemos regresado un poco al disco, ya hemos tenido esta discusión en algún otro episodio, que en mi opinión sí estamos regresando a el hecho de tener discos enteros, pero 20 años después, o sea, nos ha costado dar la vuelta, ¿no? Y que una cosa no está peleada con la otra, pero no te voy a mentir, sí es cierto. O sea, iTunes promovió el hecho de la canción de la semana y sencillos, 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 y lo ves, o sea, en un lapso de...
El bonus track sí. También. Cómpralo digital y te regalamos. Acuérdate que eran discos y luego bonus digital y te regalaban una canción si lo comprabas digital.
Ay, qué tiempos aquellos.
Y todavía había la versión bonus digital de Japón.
Ah, uf.
O sea, te ibas todavía más allá. Todavía porque estaba el store de Japón y por algo Japón tenía más música.
Porque yo qué sé, siempre han sido super fancy y frikis, pero les dan versiones super chidas a los japoneses.
A partir de la generación de que aparecieron los iPods, ¿cómo se llaman? Los nanos.
Ajá.
La tercera generación de nanos que se dio en el 2007, ya uh-huh. teníamos, no, 2006, la segunda generación, ya teníamos baterías de 24 horas. 24 horas más o menos. Los nanos todavía eran más o menos también con el mismo diseño que el Classic, uh-huh. que por cierto no se llamaba Classic al principio, no. sino hasta la sexta generación.
Uh-huh.
Y después aparece la pantallita Touch en la sexta generación de nano, que es cuando lo reducen al tamaño de la pantalla y ya es sin botones. Y esa es la historia del nano, ¿no? Más o menos 2010, 2012, ya con sus ondas de touchscreen. El Shuffle apareció en el 2005, 2006, 2009, 2010. Esas fueron como las cuatro generaciones. Primero era como una pastillita y terminó siendo cuadradito. Muy bonito, muy portátil, muy barato. Eran 2 gigas de música, no te costaba ni $1,000 el aparato.
Uh-huh.
Con un clip para salir a correr. Solamente que pues era Shuffle, literalmente no podías elegir la canción que seguía. Y el Touch nació en el 2007 y se... dio el último Touch en el 2018. Fueron prácticamente 11 años de la generación Touch, que fue el antecesor al iPhone, de alguna manera, el Touch que conocemos hoy. Hoy ya el iPhone es un iPod Touch. Entonces, esa fue como la historia. Si se fijan, los primeros 5 o 6 años fue una evolución muy bonita, industrial sobre todo, y los últimos 13, 14 años fue mucho más tecnológica, que tiene que ver con las aplicaciones, con el touchscreen, con las nubes, con el internet.
Que hay que decirlo, o sea, yo me acuerdo en la universidad, ya a finales de la carrera, la mayoría de la gente tenía el BlackBerry, uh-huh. y yo tenía un iPhone, y todo el mundo como que era como, pero no tienes BlackBerry, entonces no tienes el chat.
Ajá, el BB Pin.
Y era así como, yo pensando... ¿Qué me convence más? ¿Escuchar música donde quiera que vaya o tener BB Pin?
Claro, como Obama.
Ya, pero no fue difícil la decisión, muchachos.
Ya para cerrar, Mafer, ¿cuáles son los discos y canciones que te llevan al iPod? Que te trasladan a la cultura del iPod. Porque además iTunes lo que hacía era te contaba lo que escuchabas. Y entonces uh-huh. de repente era bien valioso decir... el disco que más has escuchado es este, la canción que más has oído. Ahí ya la inteligencia de un sistema operativo te decía cómo estaban tus gustos funcionando. ¿Te acuerdas de alguna canción, algún disco que sea súper momento iPod?
Creo que MGMT para mí fue como... o sea, no sé por qué pienso en mi iPod, en mi primer iPod, y pienso uh-huh. en MGMT. Y luego, posteriormente, también me viene muchísimo a la cabeza el primer disco de DXX.
Ok.
O sea, ya estábamos un poquito más grandes. Pero, o sea, en general, pienso en mi iPod. Y pienso, o sea, me acuerdo que el día que tuve toda la discografía de Bowie en un mismo lugar. Como... puedo escuchar la canción que se me da la gana de Bowie, wow.
Y le ponías artista y luego aleatorio sí. artista y vámonos.
Y no sé, o sea, eso como que es la cuestión, que a mí con el Discman sí me pasaba más con canciones en específico uh-huh. y con el iPod era esta maravilla de sí tener las canciones, pero también poder tener las discografías enteras y no preocuparme por el tamaño, por el espacio. Eso para mí fue increíble. ¿Y cuál fue el tuyo? ¿Cuáles son
los tuyos? Me acuerdo mucho del X and Y de Coldplay, como inicialmente, porque justamente era como, lo tenía en físico, pero quería como tratarlo bien y no lo quería subir al carro porque se se rompían los dientitos de la cajita. Entonces era como, ya lo tengo en el iPod y ya lo puedo manipular mejor. Y también me acuerdo mucho de esos discos del 2009-2010. Me acuerdo mucho de Arcade Fire. Me acuerdo mucho de todas estas bandas que empiezan con D y que muchos lo quitaron y muchos lo dejaron.
Ya.
Como The Strokes, The Killers, en su momento era The Arcade Fire. O sea, la portada del vinil del primer disco del Funeral dice The Arcade Fire, el disco. DXX también tiene SD, tiene también The Bravery. Hay muchos muchas bandas que salieron con esto del D. Y ¿sabes qué? También mucho, lo he dicho también en otros episodios, los discos de The OC. Porque yo los bajaba y más que escuchar los discos era, bajaba canciones individuales y hacía mis playlists de The OC como soundtrack. Y los torrents, esa también fue otra. Porque yo en el 2008
total
era el top 40 de torrents de la BBC Radio 1. ¡Pum! Me bajaba las 40 canciones. Torrents indie del 2010, del 2008. ¡Pum! Ahí están, 100 canciones del indie. Los torrents, todas estas listas de indie, todo este pedo muy indie, es muy iPod, muy, muy iPod, absolutamente.
Efectivamente, los soundtracks de D.O.C. yo los tenía en físico, pero me acuerdo también de tenerlos en el iPod. Y también los soundtracks de Gossip Girl, que sorpresivamente Gossip Girl es una serie que tiene buenísima música.
La primera canción que suena en Gossip Girl es Young Folks de Peter Byrne and John, para que se den una idea del madrazo.
No, se me va a quedar en la cabeza. Sí, total. Y los torrents, sí es cierto, o sea. Además, me acuerdo que mi primer trabajo en la Rolling Stone, el jefe de la Rolling Stone era como, ¿cómo descubres la música, Maffer? Y yo pensando, nunca le voy a decir el secreto de los torrents.
Claro.
¿No? Pero, no sé, qué bonitos recuerdos.
Pues fíjate que con el torrent, cuando estaba RMX y yo no estaba en RMX todavía, llegué con Gonzalo y le dije, Gonzalo, ya tengo el Sam's Town de los Killers, ¿quieres que te lo mande? Sí, mándamelo, torrenzazo, se lo mandé, debe ser año 2007
probablemente,
creo que 2007, y lo más cabrón fue que se lo mandé y por alguna extraña razón me atreví a decirle, oye Gonzalo, ¿puedo presentarlo? ¿Sí? Y entonces la primera vez que sonó el Sam's Town de The Killers en RMX fue antes de que saliera el disco a la venta. Lo presenté yo, dije, y algo muy sencillo, con ustedes ahora el Sam's Town de los Killers aquí en RMX, ¡pum! Y sonó completito el disco. Ya estaba sonando When You Were Young. Una y otra vez en la estación, pero sonó el Sam's Town completito y para mí fue así como que... ¡oh! Fui el dealer del Sam's Town de los Killers. Así de que me sentí muy bien. Y déjame decirte que la semana antepasada, tuve una regresión de esos momentos y quedé decepcionado de la industria otra vez. Porque no alcancé boletos para Coldplay. Y el pendejo que tienes enfrente tiene todos los viniles de Coldplay prácticamente. Todos los CDs de Coldplay prácticamente. Y dije, ¿por qué la pinche industria no está beneficiando con la venta de boletos de conciertos a los fans? ¿No? O sea, ¿por qué no se ha pensado? Ahora que decimos, la pinche industria musical se tiene que reinventar y Spotify y todo. ¿Por qué la música en vivo? Claro que hay muchas estrategias, lo hacen. No digo que no lo haga nadie, o sea, pero sí se hace. Pero ¿en qué momento pasa de ser ese groupie que tiene todo, que ha pagado boletos de conciertos, a que ya no, si no compraste en Ticketmaster, te la pelas? Porque Ticketmaster beneficia más al revendedor ya.
Total.
Si no tienes Banamex de entrada, ya es un problema. Los revendedores tienen sus 8 tarjetas Banamex. Pero, ¿qué ha pasado con la industria que no ha pensado en esta parte de la gente que, ok, sí, tengo mi currículum pirata, está mal, pero después de eso me compré el Sam's Town en línea?
Ya, pero también, o sea, ha habido soluciones, Pablo. O sea, por ejemplo, Pearl Jam, si tú eres parte de su club de fans, siempre, siempre, siempre tienes acceso y preventa.
Ya lo entendí con Coldplay, y gracias a con The Killer sí alcancé porque me metí esta onda. Pero sí, creo que tiene que haber otro tipo de beneficios.
Ya.
Creo que nos estamos quedando cortos en premiar al fanático que sí pone dinero por escuchar a una banda. Porque hoy, lo platicaron más adelante, pero lo que está pasando con el vinil de Adele, en preventa.
Y que además, no voy a decir nombres, pero ya me confirmaron desde Sony que...
Ya tienes el disco, ya lo escuchaste. Ya no, lo bajaste en torrent.
No, pero la escasez de viniles en el mundo sí es culpa de Adele.
Esta Navidad. Muchas bandas están pidiendo disculpas a la gente que ya compró en preventa sus discos y le están diciendo, nos vamos a retrasar unos cuantos meses porque no hay manufactura para viniles.
Pero a ver, o sea, es culpa de Adele, pero también de pues los materiales que vienen de otros países como China, que no están pudiendo enviar y no están pudiendo entrar a Estados Unidos. O sea, es toda una cadena.
Es parte de la pandemia.
Pero lo cierto es que pues hay niveles, ¿no? Y eso ya me fue confirmado. Y también hoy vi que en algunas tiendas Target en Estados Unidos los discos de Adele ya estaban en los anaqueles, así que...
Se filtró.
Sí, se va a filtrar. Se va a filtrar antes. Pero chicos, o sea, aguanten. O sea, esta chava no da paso sin guarache, dirían por ahí.
Entonces vamos a dedicarle algún episodio a lo nuevo de Adele o a Adele en general.
Sí, el próximo episodio vamos a hablar de Adele, mi amor, porque Adele es un tesoro que tenemos que preservar a toda costa.
Me gustó el último sencillo, se me hizo bien flojito.
Bueno, pero vamos a hablar de eso la próxima semana.
Ok, está bien.
Yo me tengo que despedir porque además me has puesto sumamente sentimental en este Memory Lane. Y la verdad es que, no sé, cada vez que escuchen música en su iPhone, piensen que todo es gracias al iPod. Todo es gracias a visionarios como Steve Jobs y no lo mencionamos, pero quien lo desarrolló dentro de Apple fue un hombre llamado Tony Fadell, que él estuvo en Panasonic e intentó venderles todas estas ideas a Sony, a Panasonic, y que no se la compraron. Y Steve Jobs tuvo suficiente visión para contratarle y que la música cambia de un día para otro, chavos. O sea, el audio y la manera en la que consumimos todo esto cambia de un día para otro, y no tengan miedo a decirle que sí a ciertos cambios.
El Spotify es el iTunes oscurito, pero en realidad lo único, o sea, Spotify es una copia de la interfase del iTunes.
Sí.
Nomás está oscuro y todo está en una nube en lugar de que tengas que descargarlo. Es un en una biblioteca o fonoteca infinita. Pero en Estados Unidos no se usa Spotify. Se usa Apple Music, que es pues el iTunes desarrollado como marca. Apple Music hoy es iTunes en realidad. Uh-huh. No ha cambiado eso y no va a cambiar. Ese es el tamaño de lo que es el iPod. Eso es iPod, iPad, iPhone, iWatch, Apple TV... Bla, 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 bla. Por donde le vayas, todo nació con el iPod, todo nació con Steve Jobs, que además era un dude que era muy musical. Más allá de lo genio que era para todas las cosas, era muy musical. Y todo lo que nos ofreció en sus presentaciones de iPod, de nuevas generaciones, y lo sigue haciendo de alguna manera Apple, siempre tenían un soundtrack bien, bien curado, arriesgado en algunas ocasiones, como Bruce's, de esta, ¿cómo se llama? De esta banda, Bruce's de Chairlift. En su momento, y así ha sido. Y se tiene que agradecer eso de que pues siempre fue como muy Steve Jobs. Y lamentablemente hay cosas que se van perdiendo con el tiempo. Pero este legado y estos 20 años de historia que hoy tenemos, que a lo mejor fueron en realidad 17 años del aparato, pues nos representan a nosotros como generación. Somos la generación del iPod, Mafe.
Sí, algo que inclusive nuestros hermanos mayores no tuvieron. Eso es muy loco.
Siguen sin entender. Mi hermano todavía toca con CDs, güey. Es DJ y toca con CDs.
Bueno, güey.
Yo toco con el Spotify. Que es un peligro tocar con el Spotify porque dicen, traes la de la arrolladora, no sé qué, y no les puedo decir que no. traes el remix del juego de calamar y ahí está. Bueno, pues ya está, Mafer. ¿Algo para despedir este episodio? Sigue adelante.
Sí. Escuchen la fama de Rosalía y The Weeknd y me cuentan por Twitter qué opinan, porque tengo sentimientos encontrados. Y The hablando
Weeknd
de
Santos,
esto...
The Weeknd Santos.
The Weeknd.
The Weeknd Santos, porque es Romeo Santos, haz de cuenta. Es lo mismo.
Pensé que me había equivocado y había dicho Romeo Santos. Y hablando de redes sociales, nos pueden encontrar en @mafsoldtheworld y a Pablo en @pablog con V o B chica y G al final.
Ahí está en su pantalla. Para que
y queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos que nos cuenten. Todo Dios está de testigo, que siempre, siempre, siempre contestamos y que nos encanta que esto sea una conversación no solo entre Pablo y yo, sino también con ustedes.
Hashtag un par de clavados y nos pueden escuchar también quincenalmente en la radio del Gato Bonifacio, en Radio Real. Ahí estamos los lunes a las 7 de la tarde, quincenalmente con nuevo episodio, pero cada 8 días nos pueden escuchar. Si nos topan por allá también, digan hola. Pues ya está, Mafer, te mando un fuerte abrazo y un besote. Que estés muy bien allá en la noche madrileña.
Ole, adiós.
Bye.